Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Saludamos a Miriam Leiva, nuestra periodista invitada hoy a la tertulia, está en La Habana. A Michelle Suárez, está en Madrid, España. En breve estaremos comentando las noticias que mi colega ha traído a la tertulia.
Sí, señor.
Saludamos a Johnny Hilfer, también a Tony Simón, los que hacen también posible las noticias como son, a los oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba. Gracias por la sintonía.
Sí, señor. Johnny Hilfer está risueña hoy.
No, ella siempre está contenta.
Ah, siempre, siempre.
Y cuando llega el miércoles, ríe mucho más.
Sí. Ah, bueno, mañana es que va a estar más...
No, porque se acerca el viernes.
Bueno,
y de pues, Tony ni hablar.
No, Tony siempre. La gente de Jayalía siempre está contenta.
Alegre, siempre, muy alegre.
Efectivamente. Muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan, bueno, pues en las ondas de Radio Martí. También los que nos escuchan a través de Radio Caracol, muchísimas gracias por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a tertuliar las noticias que hacen titulares hoy. Bueno, pues hay movimientos, movimientos ascendentes para algunas personas, para algunos personajes del gobierno cubano. Y cuando digo movimientos ascendentes siempre son interesantes. Estamos hablando a nivel de Partido Comunista, hay movimientos. Vamos a analizarlos y les vamos a decir de quién se trata para el que no se ha enterado. Por otro lado, recuerdan que en este mismo programa hablamos de que había un barco ruso cargado de petróleo que no podía encontrar puerto para bajar el petróleo para Venezuela, un petróleo venezolano, porque había una disputa entre PDVSA con una compañía estadounidense. Bueno, pues
Conuco, ¿no?
Conuco. Por, todo parece indicar que esa, por lo menos ha habido una decisión y el barco ya por fin va a tocar puerto.
Por ahora.
Por ahora.
Por ahora.
Por ahora. Y eso es interesante porque PDVSA está cada vez con más problemas. Hoy en el programa también vamos a hablar de un tema sumamente importante, José Luis, y es México. Las próximas elecciones en México. Vamos a tener hoy un avance, una previa, como se dice en noticias, de lo que posiblemente va a pasar en México en estas elecciones del primero de julio.
La gente espera sorpresas, ¿eh?
Sí.
Hasta ahora, como vienen marcando, bueno, las encuestas.
Yo creo que no va a haber sorpresa.
Bueno, sí, sorpresa es por lo que viene.
Sí, señor. Claro. Sí, va a ser una sorpresa, claro. Es verdad.
Al menos hasta hoy, ¿no? Lo que indican las encuestas.
Y hay mucha preocupación. Vamos a hablar con un mexicano que nos va a poner un poco en contexto qué pasaría si gana Manuel López Obrador. Y por otro lado, bueno, pues en Cuba la represión continúa ascendente. Y esto es una preocupación, sobre todo la mirilla de las autoridades cubanas está enfocada en la prensa independiente. Son los temas que tenemos para hoy.
Pero antes, vámonos a la portada. ¿Qué trajo usted en el día de hoy?
Me mantengo.
Bueno, usted se mantiene...
Mundial.
Ayer, claro, mundial, aunque ayer me metió una lectura ahí por el medio. Una lectura que no siempre cae bien.
Ayer le hablé de los libros de Fidel Castro para Corea del Norte.
Vámonos al fútbol, que es lo
Vámonos
importante.
Vámonos al mundial
de
fútbol.
Es lo que está en el bombo.
La parte fea. Vamos a hablar de una parte muy fea del mundial de fútbol y es la cantidad de personas que acosan a periodistas que están reportando en la calle. Ya van tres y esto es muy grave. La última víctima de este acoso contra mujeres reporteras en la calle en Rusia fue Julia Guaymaraes. Ella es una periodista brasileña de la televisión para Sport TV que informaba desde el partido, o sea, informaba desde el estadio donde se desarrollaba el partido entre Senegal y Japón, allí en uno de los estadios en Rusia. Estamos hablando del Ekaterimburgo. Traen un nombre de ciudad.
Le quedó bien.
Sí, sí, no lo voy a repetir. Dice que con la rapidez de un reportero de un mundial, ella rechazó a un hombre no identificado que intentó besarla durante su reporte. Esta muchacha, muy bonita, estaba en la calle y llegó un fanático y se le tiró encima, la abrazó para darle un beso. Ella paró el reportaje que estaba haciendo y lo que le ha dicho a este hombre ha sido muy decente, pero le dijo hasta alma mía. le dijo, nunca vuelvas a hacerle esto a una mujer, nunca vas a permitirte, nunca te permitas hacerle esto, de acuerdo, nunca más lo haga. Y el hombre parece que se frenó ante lo que hizo esta joven reportera brasileña allí en Moscú o en Rusia, en el, cubriendo el Mundial. Pero ella no es la única, también tuvo una colombiana, una reportera colombiana que se llama Juliette González, estaba reportando para la estación de noticias alemana La Deutsche Vele, y cuando en medio de la calle, además todo esto está con video porque son reportes de la televisión, cuando esta joven, la joven Juliette González, está en la calle, viene una persona, la coge por el pecho para darle un beso, o no, en este caso sí le da el beso.
Le da el beso.
Esta joven se quedó inmutable, continuó con su reporte, terminó, pasó a los estudios. En los estudios se solidarizaron con ella. Había otra joven en el estudio que le dijo que qué fuerza tenía ella. Después le pusieron una bandera delante a la cámara para que ella no se pudiera ver. O sea, acosando a los periodistas en la calle, fanáticos indisciplinados, porque no se puede hablar de otra cosa, fanáticos indisciplinados del fútbol, que esto tiene que cambiar de alguna manera. Y también está el caso de Malin Wahlberg, que fue afectada por un grupo de admiradores, algunos de los cuales trataron de besarla también en la mejilla. Esta joven pues es de la televisión sueca y también trataron de besarla en la mejilla. Parece que la moda es tomar por sorpresa a las corresponsales, a las periodistas en la calle, e irles a dar un beso. Esto es una indisciplina, esto es un acoso contra la mujer, y debieran ser, acoso sexual, me apunta Johnny Hilfer, sí, es un acoso sexual contra estas personas, y debieran ser castigados. Igual que castigaron a los colombianos que se mofaron de la japonesa y el que tomó bebida dentro del estadio, estas personas debieran ser localizadas y también sancionados.
Son los hincha ruso.
Sí, así les llaman.
Así les llaman.
Pero yo la verdad
y que... tiene que ver con todo esto que está pasando en Rusia con el Mundial 2018. Por cierto, hubo también un periodista, si mal no recuerdo, alemán o francés, y en este caso le estaba haciendo su presentación en vivo desde Rusia, y delante de la cámara pasa una señora que le faltaban los dientes. Uh-huh. Ella se vira y se empieza a reír delante de la cámara, y el periodista que está haciendo su tiro en vivo se empieza a reír y dice, no estaba en el reportaje, pero vamos a aceptarlo porque forma parte de lo que hay en el Mundial Rusia 2008.
Se puede interpretar como algo simpático.
No, la mujer no se dio cuenta y cuando se viró le faltaban los dientes y entonces el mismo hombre empezó a reírse. Es decir, que en el Mundial hay de todo.
Claro, pero esto sí es acoso contra las mujeres y no debiera existir.
Muy bien. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Siguiendo el fútbol, verdad?
Sí, conoce, a mí me encanta el fútbol, estoy siguiéndolo. Bueno, esto, imagínate, cuando hay un mundial de fútbol, incluso algún partido de fútbol, ocurren cosas que son, los hinchas son muy indisciplinados y este me parece que está transcurriendo bastante bien. En el caso este de las mujeres, es lo más audaz de esto es que lo están haciendo con reporteras que inclusive en ese momento están filmando. O sea, sí, es increíble que llegue a cegarse tanto el acoso a una mujer como que está dispuesto a estar en una cámara o no ver una cámara, ¿no? Esto es inadmisible, por supuesto.
Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un saludo especial para Miriam Leiva, con quien no conversaba hace muchísimas semanas, y para todos los oyentes del programa. En Rusia se da la circunstancia de que, al parecer, en los estadios la gente se está portando bien por el mecanismo de seguridad, claro, que se ha instalado, y por la propia mano dura del gobierno. Pero lo que no resuelve o lo que no puede resolver la mano dura del gobierno es el civismo de la gente en la calle, que eso es muy difícil imponer por decreto o por la vía de la seguridad pública. Y creo que en materia de civismo todavía queda un gran trecho por andar en Rusia.
No cabe la menor duda.
La tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, la hasta ahora primera secretaria en La Habana del gobernante Partido Comunista, Lázara Mercedes López Acea, ha sido ascendida a miembro del secretariado del Comité Central de la Formación Política, informaron medios estatales. López Acea, que integra el Buró Político, la cúpula del Partido Comunista, ha dirigido el comité de la organización en La Habana durante 9 años, en los que su trabajo se consideró entre comillas, destacado durante una reunión presidida por el segundo secretario del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura. Desde su nuevo cargo, la dirigente comunista, que tiene 54 años, miembro del Buró Político y de profesión ingeniera forestal, se ocupará de continuar dando apoyo a las tareas fundamentales para el desarrollo de la capital, según la información divulgada. Para sustituir a López Acé en La Habana, fue elegido Luis Antonio Torres Iríbar, quien hasta ahora tenía la misma responsabilidad en el comité del Partido Comunista, pero en la provincia de Holguín. Torres Iríbar tiene 54 años, licenciado en Ciencias Sociales, y el puesto de Torres quedó en manos de Ernesto Santiesteban Velázquez, licenciado en Educación, 52 años, quien ha desempeñado como miembro de la dirección del comité desde hace 7 años. Gente nueva, ¿eh?
What? ¿Nueva?
Sí, relativamente bueno, sí, nueva, claro. Y joven, sobre todo, de 52, 54, más o menos.
Ajá. Miriam Leiva, comenzamos contigo.
Sí, este ascenso de Mercedes López Acé ha venido realizándose, ¿no? En los últimos años, inclusive cuando hubo las grandes inundaciones en La Habana hace un tiempo y hubo problemas en La Habana, pues yo decía, bueno, pero si esta mujer lleva tantos años, ¿cómo puede seguir llegando tan arriba? Y sin embargo no se ven estos problemas que ella no ha cometido. Ahora después con los distintos, situaciones de meteorológica, inundaciones, etcétera, y la reanimación de La Habana por el 500 aniversario, pues ella estaba en la televisión diariamente inaugurando, visitando, viendo obras, viendo problemas. Y después también me fijé que había hecho una visita internacional, que ese no era el perfil de ella, hace unos meses, que hizo un recorrido, fundamentalmente fue a África y a otros países. Y entonces, bueno, era evidente que la estaban elevando para otros cargos. Y finalmente, Raúl Castro, cuando ella salió del Consejo, como vicepresidenta del Consejo de Estado en la última Asamblea Nacional, Raúl Castro anticipó que ella iba a desempeñar un cargo importante en el Comité Central del Partido. O sea, esto es una cosa que se ha estado preparando. Hay quien dice en la calle que ella es una persona cercana a Machado Ventura, pero hay también una realidad. Ella es de Cienfuegos, ella, su carrera, digamos, de la juventud del partido, todo esto lo hizo en el marco de Santa Clara, Las Villas y Cienfuegos, de donde procede Miguel Díaz-Canel, y además Miguel Díaz-Canel ha estado trayendo para puestos importantes a través de estos últimos años a personas de toda esa zona, tanto de Holguín como de personas que han trabajado con él fundamentalmente en Holguín y ahí en la zona de Las Villas, como puede ser el caso de Murillo, que yo lo veo más cercano a Raúl Castro, pero de todas maneras procede de allá, el ministro de Salud Pública, que está en el Buró Político. ¿Qué es lo que se parece? Bueno, la comisión especial creada para atender La Habana, la recuperación y el desarrollo de La Habana, está vinculada directamente al presidente del Consejo de Estado y Ministros, o sea, a Díaz-Canel. O sea que en este caso, ella, que está concentrando un poder tremendo porque es miembro del Buró Político, ahora del secretariado, y está al frente de prácticamente de una cosa tan priorizada como la capital, pues está en los más altos niveles y apoyándose tanto en el partido como, o sea, desde el partido y desde el presidente. Esto puede inclusive estar señalando a que en un momento determinado que haya que sustituir a Machado, por ejemplo, porque es una persona ya mayor, etcétera, o inclusive al mismo Raúl Castro, yo más bien diría Machado, pues ella pueda inclusive asumir esa posición. Una cosa finalmente que me llama mucho la atención es que el nuevo secretario del partido de Holguín parece que no es miembro del Comité Central, o sea, es una persona que da la impresión de que lo han promovido porque era muy cercano a ellos mismos, o sea, a Torres Iríbar, a Canel, a Raúl Castro, porque no se puede pensar que no tengan un cuadro como ellos hacen, que van preparando y son miembros del Comité Central, esto y lo otro. O sea, que es interesante esa movida.
Yo siempre le paso rapidito a Michel Suárez. Yo pienso en las palabras de Raúl Castro cuando presentó a Díaz-Canel como presidente de los consejos de Estado y de ministros. Raúl Castro dijo, y ahí se acabó toda democracia y toda votación y toda elección y todo. Ahí se fue el sello del dedo, del dedazo. Cuando Raúl Castro dice, hace ya unos 10 años, cogimos a una decena de muchachos, los comenzamos a preparar y llegó uno solo se salvó, que fue Díaz-Canel. Los demás incluso llegaron hasta el buró político, pero no cuajaron, estoy parafraseando, ¿no? Y entonces el único que llegó fue Díaz-Canel. Así que todos estos movimientos, además Raúl Castro le da la encomienda a Díaz-Canel que tiene que hacer lo mismo con los próximos que vienen ahora. Que tiene que preparar los cuadros que lo van a sustituir a él dentro de 10 años. Así que yo creo que todo este movimiento de esta señora hacia arriba y que otros cuadros entren a las direcciones provinciales del partido, parece que ese es el estilo de Machado y de Raúl, ponerlos en direcciones provinciales del partido y moverlos. Porque Raúl Castro dice, si yo hubiera, le dije a Machado que hubiera sido mejor moverlo por varias provincias.
Tal vez para que vayan tomando experiencia,
exacto,
¿no?
Exacto, parece que ese es el estilo, claro. Ese es el estilo. Y entonces, bueno, yo lo veo todo enmarcado en eso, en la preparación de lo que va a ser la sustitución de Díaz-Canel en 10 años en el poder civil, entre comillas, y después en el Partido Comunista.
Yo pienso que es la sucesión de lo que los próximos años vamos a ver en Cuba, porque por ley de la vida los mayorcitos tienen que ir despidiéndose, aunque eso no está puesto en blanco y negro, ni se sabe
bueno,
cuándo
sí,
uno
sí,
va a morir,
hay edad
pero
todo,
hay ya. Edad para todo. Ajá. Díaz-Canel, Bruno Rodríguez, mencionaba Miriam Murillo, Marino Murillo, ahora la señora López Acea, todos son de 50 y tantos años.
Ten cuidado, López Acea no termine de vicepresidente.
Puede, porque no, por la edad que tiene, por el reconocimiento que le puedan dar y la experiencia, entre comillas, que va ganando, es la sucesión de lo que en los próximos años vamos a ver, sin duda. Ahí está la gente, Michel.
López Acea incluso se barajaba, ¿no? Entre las quinielas,
sí, señor.
Fuera de Cuba, sobre todo, como la número dos de Díaz-Canel, entre ella y Salvador Valdés Mesa, precisamente por la importancia que el Partido Comunista le había dado en los últimos tiempos. Finalmente no sucedió. Comienza ahora este movimiento de cuadros, como le dicen en Cuba, que me imagino tendrá la continuidad ante la próxima Asamblea Nacional del Poder Popular, que yo sepa no ha sido convocada, pero debe ser o en julio o en agosto, donde, si cumple su palabra, Miguel Díaz-Canel tendrá que presentar su propio gabinete, porque todavía está gobernando con el gabinete de Raúl Castro, con el gobierno de su majestad, como se dice en Inglaterra, ¿no? El gobierno de su majestad la reina. Entonces, este será uno de los movimientos que posiblemente veamos en el verano, ¿no? Y dónde se coloca cada cuál es la fotografía de salida en la propia sucesión de Raúl Castro en el Partido Comunista, pero también de Miguel Díaz-Canel, como ustedes han comentado. Incluso coincido con esa apreciación de Miriam en que Mercedes López Acea se perfila como la sustituta de Machado Ventura, como la número dos en el Partido Comunista, una vez que Díaz-Canel tenga todos los poderes del país, como previsiblemente podría suceder. Y eso posiblemente tenga que ver con lo que yo llamaría la vietnamización de la política cubana, que ha sucedido también en China, aunque a otra escala, donde se reparten los cargos y los poderes, no al estilo del líder mesiánico fundador del movimiento, pero sí de una manera que cree diversos estamentos que repartan el poder entre un grupo de gente, por ejemplo, el presidente del Consejo de Estado, distinto del presidente del Consejo de Ministros o primer ministro, y a la vez distinto del hombre que lidera el Partido Comunista. Esta es la realidad a día de hoy en Vietnam, por poner un ejemplo claro, que podría también ser la de Cuba. Y por otra parte, me llama la atención, ¿no?, que el debate, incluso en redes sociales y en otros periódicos, en los comentarios de los lectores, se vaya, en vez de analizar este fenómeno desde el punto de vista político, hacia el origen de la gente, ¿no? Que viene otro oriental a dirigir La Habana. Y esos debates son peligrosos, realmente. Cuando se pone el énfasis en el origen de la gente, ahí está el germen del fascismo, ¿no? Hay que hablar si es bueno o es malo, o si esa política de dedo, o cómo funciona en Cuba la política en sí misma y la elección de estos líderes, es buena o malo, pero no de dónde viene la gente. Creo que es un debate que, desde luego, no le hace ningún favor a quienes lo llevan adelante.
Bueno, un tanquero que durante más de un mes no pudo entregar crudo ruso a la venezolana PDVSA en medio de una disputa entre la petrolera estatal y Conuco pudo descargar en el Caribe, y una segunda embarcación también lo hará pronto, según datos que recoge la agencia Reuters y una fuente con conocimiento de las ventas. En mayo, Conuco recibió órdenes judiciales para confiscar activos, inventarios y cargamentos de petróleos de PDVSA en el Caribe para satisfacer un laudo arbitral de 2.000 millones de dólares. Pero, bueno, poco después las medidas fueron parcialmente revocadas. PDVSA no ha podido utilizar plenamente sus instalaciones de refinación y almacenamiento en la región, desviando cargamentos que contribuyen a retrasos de exportación. Este tanquero originalmente debía entregar crudos a Urales de Rusia a mediados de mayo en la terminal en Curazao, donde sería reexportado a Cuba. Una cosa bastante complicada, pero hay que concluirla, ¿no? Pero la carga se vio afectada por la disputa con Conuco-PDVSA y fue desviada temporalmente a aguas venezolanas para evitar ser retenida. Y el 21 de junio el tanquero descargó a través de una transferencia de barco a barco frente a Islas Caimán, de acuerdo con los datos de seguimiento de buques de Reuters. No quedó claro de inmediato qué compañía finalmente recibió el cargamento.
Lo cierto es que pudo descargar después de esta...
Bastante complicado.
Sí, señor. Miriam Leiva, tenemos prácticamente un minuto para cerrar, se nos ha ido el tiempo.
Bueno, yo lo que estaba pensando ahora es que ese tanquero, aparte de, bueno, que claro, que está parado por el problema de las sanciones, etcétera, pues es posible también que lo haya cogido la situación de las lluvias, las inundaciones. Por ejemplo, si en fuego la bahía, no podría que posiblemente descargar allí. Y si Matanzas tendría condiciones para recibirlo, es posible que esto haya incidido en que haya tenido que desviarse hasta Venezuela, donde, le ocurrió esto. Hay una cuestión, creo que es importantísimo el hecho de que Venezuela esté comprando petróleo a Rusia para que venga a Cuba. Es increíble.
Michelle, no nos queda tiempo para cerrar el programa, pero ya tú sabes, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, al igual que Miriam Leiva.
Nos vamos a la pausa, volvemos con más.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Rojas de Boston.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Angelinos versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Un concurso para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Vamos que llegamos los cubanos.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes
y yo, Judith González.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por Martí Noticias.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, camino a las elecciones presidenciales de México y vamos a analizar un poco también este tema en el programa. ¿Por qué? Porque el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador sigue encabezando las encuestas a pocos días, repito, de las elecciones del 1 de julio en México.
Hay un cable de la agencia EFE y antes de presentar a nuestro invitado voy a leer nada más que 2 renglones. Dice, todos los sondeos señalan que el ganador de las elecciones presidenciales del próximo domingo será el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Y entonces de buena primera se defienden un poco y dicen, pero hay factores como el muestreo, el número de indecisos o la espiral del silencio que podrían un poco que trastrocar este tipo de encuestas o de resultados. Así que todo parece indicar que sí que va a ser Manuel López Obrador.
Está con nosotros el doctor Alejandro Alvarado, analista político. Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, pues esperando primero un comentario inicial de esta parte del programa y quería pues yo hacer la primera pregunta. ¿Pudiera ser que la tercera sea ya la vencida para López Obrador?
Bueno, todo indica que sí. Todo indica que sí. Primero que nada, gracias por la invitación. Me encanta estar con ustedes. Y todo indica, por lo que dicen las encuestas, que la tercera es la vencida para Andrés Manuel, que ha venido trabajando en aguas muy tranquilas y muy a favor. Desde que empezó la campaña, todo le ha sido favorable. Pero si quieren, hablamos un poquito más de eso conforme avance la entrevista. Pero en sí, la respuesta es sí. Parece que la tercera es la vencida.
No, me gustaría hablar del tema ahora, claro. Alvarado. El todo, usted dice, todo le ha ido en aguas tranquilas y a favor. ¿Por qué?
Por varias razones. El factor internacional es muy importante. Yo creo que el factor Trump es decisivo en esta elección. Un hombre que ha mostrado animosidad frente a México, que ha sido muy duro con los inmigrantes, que ha tenido adjetivos muy duros para México en todos los frentes. Y eso ha despertado el nacionalismo mexicano y la opción de un gobierno de izquierda nacionalista. Entonces, eso le viene muy a modo a López Obrador. Es un clima internacional que no existía en el pasado. Al contrario, había muy cordiales relaciones entre México y Estados Unidos durante los últimos 30 años, con Clinton, con Bush y con el presidente Obama. Las relaciones no fueron tan cordiales, pero fueron relaciones positivas, y sobre todo con el Tratado de Libre Comercio caminando sobre ruedas. Ahora, lo primero que desde su campaña electoral, Trump hablaba de terminar con el Tratado de Libre Comercio. Y entonces, ya desde entonces, en el momento en que empezó a polarizarse Donald Trump su campaña electoral y su postura electoral, y que haya sido tan exitoso para él hablar mal de los mexicanos y de los inmigrantes en general, todo eso le vino muy bien a López Obrador. Entonces, es un factor. El otro factor es la debilidad de las campañas electorales de Anaya y de José Antonio Meade. Los dos equivocaron la estrategia. En el caso de José Antonio Meade, él optó por seguir una estrategia en lo que se llama en consultoría política the incumbent strategy, es decir, él optó no pelearse con el presidente en turno. Y el presidente Peña Nieto es uno de los presidentes con la más baja popularidad en la historia de México. Es decir, sus niveles de popularidad han bajado del 20% del 17% bajísimo.
Wow.
Y entonces, entrar a una contienda electoral sin presentar una crítica dura al gobierno que está en turno, me parece a mí que fue un error de estrategia que nunca corrigió. Él nunca estableció una distancia con el presidente, solo al final ya de su campaña decidió cambiar al presidente al coordinador de su campaña, pero muy al final, ya era muy tarde. Se sentó sobre la base de lo que son los sectores del PRI, los sectores tradicionales del PRI, que están de lo más desprestigiados en México y que la gente no confía en ellos, nunca ha confiado en ellos, y él mantuvo esta relación muy, muy afectuosa y muy cercana con los sectores, con el sector obrero, con el sector campesino, con el sector popular, con la burocracia, y entonces, simple y sencillamente, tomó un partido en decadencia que nunca levantó y nunca pudo levantar. Es decir, sus niveles de popularidad en las encuestas, hasta lo que estamos viendo hasta ahora, anda por el 14%, por el 17%, que para el PRI eso es desastroso.
Es un bochorno.
Pero que ya se anunciaba desde los pequeños referéndum que tuvo el PRI en las campañas a gobernador en estados en donde nunca había perdido. Entonces eso ya era una preocupación mayor, pero no se decidió hacer nada. Y el presidente, en lugar de seleccionar a un candidato que fuera una antítesis de su persona, decidió por un candidato que le fuera afín. Y no solo eso, sino que le manejó la campaña con sus gentes de más confianza, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es un problema. El otro problema es Anaya. Anaya se empecinó en ser candidato del PAN a la presidencia. Y el costo fue la ruptura del PAN. Era el único partido en México que sostenía primarias. Y Anaya terminó con este proceso. Entonces, él manejó, hizo sus alianzas internas, se alió con el PRD, es decir, con un partido de izquierda que no tiene nada de conservador en ninguna de sus facetas ni en su plataforma ideológica, y se alía con el PRD en una reunión sin ton ni son. Simplemente, supuestamente, para presentar un frente en contra del PRI y de Morena. Claro. Pero eso no funcionó. Entonces llegó con un partido dividido. Y luego con problemas de reputación personal que nunca pudo aclarar plenamente. Y que además el PRI orquestó toda una campaña propagandística para destruir su reputación.
Alvarado, hablando de López Obrador, usted mencionaba la relación con Estados Unidos. ¿Cómo pudieran ser? ¿De respeto? ¿Habrá colaboración? ¿O definitivamente de enfrentamiento? Y me gustaría también que usted nos dijera qué sector es el que ha venido apoyando y apoya a López Obrador.
Sí. Mira, yo creo que con Trump no se sabe. Yo creo que López Obrador estaría en la mejor posición de tener una relación cordial con Estados Unidos por la importancia de la frontera. Es la frontera más grande del hemisferio, es el segundo tercer socio comercial de Estados Unidos es México, el primero para México es Estados Unidos. Es decir, la importancia de esa relación económica es sumamente relevante, vamos, claro, como para deteriorarla en una relación de enfrentamiento y de falta de cooperación.
¿Y qué, aún
en los
¿y qué
momentos
sector,
más difíciles?
¿Y qué sector apoya a López Obrador? ¿Cuál es ese sector?
A López Obrador yo creo que lo apoyan las clases medias bajas, las clases bajas, no los sectores menos favorecidos económicamente, pero yo creo que lo apoya la clase trabajadora, la clase media baja, que no ha visto su nivel socioeconómico prosperar en los últimos 30 años. El país no ha crecido en los últimos 30 años. Si uno hace una sumatoria del crecimiento anual que ha tenido el país en los últimos 30 años, es igual a cero. Y el crecimiento de la población sigue creciendo, incrementándose. Entonces hay una porción de la sociedad, ¿sí?, que no encuentra oportunidades económicas. Esa porción de la sociedad que perdió durante todo este proceso de reforma es el que está votando por López Obrador.
Claro, no es solamente la relación con Trump y el nacionalismo que ha desatado quizás el enfrentamiento con el presidente de los Estados Unidos. También son las situaciones internas del país, que la gente está
totalmente
desamparada, la gente está sin un futuro. Y entonces llega estos populistas de izquierda, lanzan estas campañas donde prometen que todo se va a arreglar, y es donde los pueblos se van a votar en masa por este tipo de personas. No es primera vez que esto ha pasado en el hemisferio.
Pero también el país viene arrastrando una crisis, sobre todo en materia de derechos humanos, que también viene apoyando un poco a López Obrador, ¿eh?
Y que, por supuesto, y en el que el gobierno de Peña Nieto hizo una labor que deja mucho que desear. Uh-huh. Es decir, nunca resolvieron, no se esclareció el caso de Ayotzinapa.
Es cierto.
No solo que no se haya resuelto, nunca se esclareció, no se sabe qué pasó con esos muchachos. Esos 43 estudiantes se los comió la tierra.
Sí, señor.
Y nadie sabe, nadie supo, nunca se ha aclarado. La relación del presidente con los afectados, manejado desde el punto de vista de crisis de las comunicaciones, fue terrible, terrible, rompiendo todas las recomendaciones que hacen los estrategas de las comunicaciones, de tener un acercamiento con las familias. La familia es prioridad 1, 2, 3. Sí, se tardó un mes en recibirlos, como si fueran a recibir al rey de México. Nunca dejó de tener esa postura monárquica Peña Nieto. Luego vino el socavón. Después tenemos la crisis de asesinatos de periodistas en México.
Y en las últimas horas, perdóneme, en las últimas horas, al menos 5 miembros del partido de López Obrador en Oaxaca fueron asesinados.
Así es. El asesinato de políticos en México, por diferentes razones, por lo caliente de la contienda política, la presencia del narcotráfico, en algunos sectores del país, ha dificultado muchísimo la vida política, institucional y civilizada, y hemos terminado con violencia y perdiendo a personas muy valiosas.
Es verdad.
Optando por el Congreso, ¿no?
Increíble. Nosotros tenemos que, ya se nos termina el tiempo, por supuesto que da mucho más. Habría que hablar un poco de la política de López Obrador interna y externa, sí. asumiendo que gane. Dice, por ejemplo, hay un personaje que se llama Alfonso Romo, que está diciendo, que es asesor de su campaña, está diciendo, está por lo menos diciendo que va a fortalecer el Estado de Derecho, que va a crear condiciones comerciales que den confianza a inversores. O sea, está tratando de vender todas garantías internas para inversiones extranjeras, etcétera. Pero también yo creo que tendremos que hablar en un futuro de lo que será la relación con Latinoamérica. Está el caso de Venezuela, está el caso de Nicaragua, está el caso de Cuba.
¿Cómo se va a portar López Obrador?
Y eso para nuestros oyentes es muy importante. Así que le invitamos a Alejandro para un próximo programa.
Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre, de estar con ustedes. Participando en estos análisis y en este pequeño debate, discusión tenemos, y con gusto estoy a sus órdenes para el futuro.
Muchísimas gracias, Alejandro Alvarado, analista político mexicano. Doctor Alejandro Alvarado, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, nos vamos a Cuba.
Nos vamos a Cuba, ya está con nosotros nuestro próximo invitado y lo tenemos porque el régimen, la dictadura que asume Miguel Díaz-Canel a solo 2 meses de haber sido puesto al frente del gobierno ha incrementado su campaña de detenciones arbitrarias y hostigamiento contra opositores y sobre todo periodistas independientes. Varios periodistas del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa han sido detenidos en los últimos días y algunos de ellos golpeados.
También está el caso de los periodistas de La Hora de Cuba, allá en Camagüey. Está el caso en Pilar del Río de Dagoberto Valdés con el Centro de Estudios Convivencia, que lo viven citando. El caso de las Damas de Blanco es algo permanente. El científico en Pilar del Río, que está en huelga de hambre, también bajo condiciones de asedio constante. En definitiva, un deterioro, no podemos hablar de más, pero sí un deterioro visible en los últimos meses de la situación de derechos humanos dentro de Cuba, sobre todo contra los independientes, los activistas independientes.
José Daniel Ferrer, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, bastante bien. Gracias por invitarme al programa. Un fuerte abrazo para ustedes y para los oyentes.
Para ti también. La denuncia de recrudecimiento de la represión ya no va solamente hacia los activistas. Ahora también se traslada, o nuevamente se traslada a los periodistas, a los que tienen medios independientes de comunicación y forman parte de esa sociedad civil.
Sin duda que la represión yo señalaría como punto de partida el Congreso del Partido Comunista en abril de 2016. Hemos sentido un marcado incremento de la represión a partir de esa fecha, pero a partir del 19 de abril, en que al menos formalmente asumió como presidente de los consejos de Estado y de ministros, es decir, al frente de la tiranía, Miguel Díaz-Canel, sin duda se nota otro recrudecimiento más, encima del que ya teníamos. Y que se entienda, por ejemplo, hace 2 o 3 años a los activistas de Alon Papu les multaban con altas sumas de dinero por protagonizar protestas pacíficas en las calles. Hoy le multan, aunque no protagonicen absolutamente ningún tipo de protesta, por el simple hecho de entregar a un vecino una hoja donde se explica qué cosa es la campaña Cuba Decide, luego vienen, le ponen 2.000 pesos de multa, cuando se niega a pagarla, le encarcelan. Y en la prisión viene la golpiza, las torturas, no solamente psicológicas, sino también de carácter físico, el acoso constante. Tenemos ya 7 presos políticos en la Unión Patriótica de Cuba que fueron encarcelados ya con Díaz-Canel al frente de la tiranía. Tenemos aquellos 3 padres y 2 hijos que protestaron el 26 de julio en la catedral de acá de Santiago de Cuba, el 26 de julio pasado, y fueron encarcelados ahora hace unas semanas apenas, ya luego de Díaz-Canel haber asumido al frente de la tiranía. porque según el régimen son un peligro para la sociedad, ¿no? La llamada peligrosidad social de predelictiva. Es decir, que a lo que usted ha mencionado, a lo que menciona el Observatorio para los Derechos Humanos, hay otras muchas cosas actuales, ¿no?, que demuestran también hasta dónde se ha incrementado la represión con Miguel Díaz-Canel y cómo ahora se están reprimiendo cosas que anteriormente podían pasar, vamos, no ser de tanta importancia para los órganos represivos. Hoy lo están siendo.
La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Porque hay debilidad en el gobierno? ¿Porque no es un Castro el que está al frente de los consejos de Estado y de ministros y hay que garantizar permanencia? ¿Por qué? En tu opinión,
yo
claro.
Yo diría que es una... Yo te diría, sí, en mi opinión, que es una combinación de factores. Eso que tú acabas de decir es correcto, lo creemos que tiene mucho que ver con este incremento de la represión. Pero también está la misma mentalidad, la misma naturaleza de este individuo. Hay unos videos por ahí que Estado de SAT dio a conocer, circuló antes de que él asumiese oficialmente como nuevo dictador, donde ya se él pone de manifiesto cuál era la línea que él iba a seguir. Y entonces, además de su naturaleza, de su mentalidad, está el deseo de quedar bien con quien sigue mandando, Raúl Castro. Es decir, decirle siempre a Leffi, yo sigo la línea de ustedes. Y te diría que hasta los mismos Castro puede ser que le hayan encomendado que reprima más y a cualquiera, por cualquier motivo, para que quede claro que ellos solo no fueron los malos, que él sigue siendo tan malo o más malo que ellos, ¿no? Estos individuos son así, ellos mismos no se aprecian en nada, no se quieren en lo más mínimo y le gusta complicarse la vida uno a los otros, y nada peor que la imagen que ya le está dando, ¿no?, para el futuro, como que en vez de un líder reformador, un líder más humano, preocupado por al menos solucionar problemas de carácter económico, si bien no político, no, eso no es lo que le conviene a Raúl Castro. Raúl Castro quiere que él quede tan malo como era su hermano fallecido Fidel Castro y como lo ha sido él hasta ahora. Y también está el incremento que las manifestaciones de descontento que durante los últimos 5, 6, 7 años hemos estado viendo en la calle de Cuba, cada vez más formas diferentes de que la población exprese su descontento con el régimen, y ellos saben que la única fórmula efectiva que ellos han tenido siempre es la represión. Son las prisiones, las golpizas, los asaltos a los hogares, la asfixia económica, el ostracismo, y eso es lo que ponen en práctica. No tienen otra fórmula, no saben poner en práctica otra fórmula, no tienen otra manera de llevar la cosa.
José Daniel, a los periodistas, al menos en la ciudad, en la provincia de Camagüey, que han venido padeciendo esta represión política, le están imputando, y voy a decir la acusación como está escrita en el documento, usurpación de la capacidad legal. ¿Cuál es tu traducción?
Sí, mira, eso también se lo han hecho a varios miembros de la UNFACU. Tenemos el caso de Eliezer Góngora, coordinador de la UNFACU en Jobabo, Las Tunas, y ahora más reciente el caso de Jordani Labrada Tegui, el coordinador en el municipio de Songolamaya. Le han aplicado esa misma acusación. Y no solamente le han aplicado esa acusación, le han allanado la vivienda, le han llevado hasta el taller con el que realiza labores de tornería, con lo que se buscaba la alimentación de su familia legalmente, y después el jefe de la policía política acá en Santiago de Cuba, de lo que ellos llaman enfrentamiento a la oposición, le ha ofrecido devolverle los equipos para que siga buscándose el sustento a cambio que abandone la oposición. Ahora, la lectura de lo que tú me acabas de preguntar es que la tiranía cree que ellos son los únicos que pueden tener personas entrevistando o haciendo periodismo. Es decir, si sirve al régimen, tú puedes ser periodista. Si tú haces un periodismo objetivo, veraz, imparcial, entonces tú estás usurpando funciones legales. Es decir, legalmente, para el régimen solo están facultados a hacer estas labores quienes están a favor del régimen, quienes dócilmente hacen la voluntad de la tiranía. Quien no, está usurpando funciones legales. Ahorita, caminar por la calle va a ser usurpar funciones legales, porque te van a decir que solo los revolucionarios tienen derecho a la calle, como siempre han dicho.
Ahora, la pregunta es, el gobierno cubano tiene que tener mucho cuidado a la hora de aplicar la represión. Una represión en extremo puede desencadenar en una protesta masiva. Una represión mínima puede que la gente se le vaya por encima. ¿Cuál es esa brújula, o por lo menos esa medida de la represión del gobierno cubano, no solamente ya contra los activistas, sino contra toda la población, que hasta el momento ha logrado mantener el control, José Daniel?
Sí, sí, lo han hecho muy bien. Si sí, una cosa que los regímenes saben hacer muy bien es cómo administrar, cómo desarrollar, ¿no?, la represión y los controles sobre la sociedad. En la economía son un desastre y vamos garantizando derechos y oportunidades al pueblo aún peores, pero en esto de controlar y reprimir han sido muy buenos. Ellos buscan equilibrar, como tú acabas de decir, no hacer algo excesivamente llamativo, vamos, donde haya o pueda haber muertos o derramamiento de sangre ya, que llame la atención no solamente de muchos cubanos que ya no estén dispuestos a seguir soportando y aguantando abusos, sino también del mundo, del continente, y vamos, de todo, de una u otra manera mira hacia Cuba. Han sabido manejar esto, pero también han sabido manejar otro factor, y ha sido el factor de que en la medida que una persona se obstina, se cansa del régimen, ellos han puesto en práctica todos los mecanismos posibles para que esa persona se vaya del país, claro. que vaya con su descontento a otro lado, porque aquí es peligroso para el régimen y ellos tratan de evitarlo. Y entonces, ahora mismo, por ejemplo, para hablar que de caso, pero la policía política tiene un plan ahora que consiste en sacar hacia Guyana a personas muy molestas, activistas que resultan muy molestos, los agentes de la policía política le proponen y hasta le facilitan recursos para que se vayan a Guyana y de Guyana atraviesen hacia Uruguay, hacia Brasil, hacia donde puedan o quieran, ¿no? Y en otro tiempo lo han montado en balsa y siguen montándolo en embarcaciones, aunque se ve menos que antes. Lo han montado en balsa o lo han sacado para Centroamérica, para Ecuador, para muchas, hasta para Rusia, le han propuesto salida y han gastado mucho dinero en eso, porque ese dinero lo suda el pueblo que vive en la más profunda miseria. El régimen siempre busca que haya alguna válvula de escape para ese descontento popular, para así evitarse mayor descontento en las calles de Cuba y así evitar tener que reprimir de una manera más fuerte, más dura, y que eso dé lugar a esa protesta que tú acabas de mencionar.
Lo que se espera en los próximos días es más de lo mismo, pudiéramos decir.
Sí, sin duda más de lo mismo. Ahora, ese más de lo mismo va a ir acompañado a que hay otros que pensamos de manera diferente al régimen y estamos tratando de motivar al máximo posible, aunque hasta el momento no lo hayamos logrado en los números que necesitamos, a la población, para que la población ponga fin, ponga por lo menos un freno, un límite a ese más de lo mismo en materia de represión, en materia de opresión, de miseria y de violaciones constantes a los derechos fundamentales de la persona. Es decir, nuestra intención es que ese más de lo mismo termine lo más pronto posible.
Nos quedan 30 segundos. ¿El miedo sigue siendo un factor importante todavía a la hora de que haya más activistas, más gente protestando?
Sin duda, el miedo sigue siendo la herramienta más útil a la tiranía y es nuestra fundamental, principal tarea, combatir el miedo ese entre la población. Y para ello tenemos que demostrarlo con nuestro ejemplo y con la mayor cantidad de habilidades posible para que la gente vaya liberándose de ese obstáculo, de ese freno.
Increíble.
Muy bien, José Daniel Ferrer, muchísimas gracias. Gracias.
A ustedes, un fortísimo abrazo.
Un placer de verdad tener a José Daniel. Son análisis, hay que hacerlos. Quizás a muchos no les gusten, pero es la realidad de lo que está pasando dentro de Cuba.
Muy bien, ponemos punto final. Gracias también a Johnny Hilfer, a Tony Simón y, si Dios quiere, volvemos mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.